mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Es miércoles 27 de abril. Hoy estamos en directo desde la Universidad de Alicante en esta 18ª edición del Maratón de Empleo y Autoempleo. Bienvenidos si te incorporas a la sintonía de COPE. Soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana y no vamos a romper el protocolo. A estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Muy buenas, Denis, ¿qué tal? Te saludo con 19 grados centígrados, los que tenemos ahora en el centro de Alicante, cielos despejados en la capital y también en la provincia. Hoy en Alicante esperamos 21 grados de temperatura máxima. En cuanto a la información del tráfico, destacamos ahora circulación lenta en la avenida Doctor Rico, también en Plaza de España y en los alrededores de la Universidad de Alicante. En el resto de vías, tanto de la capital como de la provincia, se circula sin problemas. Se ha producido un accidente de tráfico esta mañana 31 en la autovía, a su paso por Elda. Un motorista ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital de Elda con pronóstico grave. Ha ocurrido alrededor de las 9 de la mañana en la autovía a su paso por Elda. Más cosas, la Guardia Civil asesta el mayor golpe a las drogas de diseño con 52 detenidos. Se han retirado del mercado 130.000 dosis en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con otras fuerzas de seguridad europeas y también la Europol. Las operaciones se han llevado a cabo en Almería y también en Alicante. Se trata del mayor golpe a las drogas de diseño. Insisto, hay 52 individuos detenidos. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, clausura en estos momentos el Comité de Portavoces Parlamentarios del Partido Popular en el MARC, en el Museo Arqueológico de Alicante. En este acto, donde también han participado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y donde también está la presidenta autonómica Isabel Bonich y el provincial Pepe Císcar, que acaba de asegurar que su partido va a mejorar el resultado de las elecciones del pasado diciembre si se repiten estas, que todo apunta que sí, el próximo 26 de junio. También ha recalcado José Císcar que el presidente en funciones Rajoy ha visitado en los últimos 7 meses más municipios de la provincia de Alicante que, por ejemplo, la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra. Un acto que tiene lugar a lo largo de la mañana y que desde hace 2 minutos, a partir de las 12:30, está previsto que comparezca el presidente en funciones del gobierno, Mariano Rajoy, para clausurar dicho acto. También es noticia el patronato Costa Blanca, que potenciará a partir de mañana el turismo gastronómico en la capital de España, con la idea de captar turistas para los meses de mayo y junio. Y hablando del patronato de turismo Costa Blanca, este sigue potenciando el turismo de congresos, que tiene un amplio calendario para este 2016. Entre mayo y octubre tendremos en el ADA el Congreso Nacional de Inmunología, el Congreso de Implantología, el Congreso de Centros y Parques Comerciales y el Seminario de Ingeniería Hospitalaria. Todos ellos en el ADA, todos ellos de la mano del Patronato de Turismo Costa Blanca.
Sí, señor, un patronato que apuesta por un Alicante, una ciudad de congresos, de encuentros, de eventos y un auditorio fantástico que tenemos, que es una herramienta fundamental para ello. Es una oportunidad fantástica de montar un congreso en nuestra provincia con una oferta de ocio fantástica como es la nuestra. Una gran apuesta que hace el Patronato Costa Blanca. Carlos Cuenca, a la 1:05 actualizamos estas y más noticias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Denis, hasta ahora.
Venga, 12:33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en directo en el aulario 2 del campus de la Universidad de Alicante para contarte, bueno, pues todo lo que está ocurriendo en esta 18ª edición de Maratón de Empleo y Autoempleo. Pero antes déjame que nos marchemos hasta el MARC, porque como sabes, hoy a las 11 de la mañana se ha inaugurado la conferencia de todos los portavoces parlamentarios populares de España. Ha sido inaugurado por la secretaria general del partido, María Dolores Cospedal, de Cospedal. Allí está nuestro compañero José Ramón Zaragoza. Zara, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenos días.
¿Cómo se ha desarrollado esta jornada?
Pues se sigue desarrollando, estamos a la espera, siguen reunidos el Comité de Portavoces Parlamentarios del Partido Popular y estamos a la espera, en teoría, a las 12:30 estaba previsto que interviniera el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y también la presidenta de la líder de los populares valencianos, Isabel Bonich. Mientras tanto, a las 11 de la mañana ha arrancado este Comité de Portavoces voces con las intervenciones de José Ciscar, como lo ha dicho Carlos Cuenca, diciendo que el Partido Popular está listo para esas nuevas elecciones generales, ya que aseguran que ellos representan la responsabilidad frente al egoísmo y al teatro que han creado el resto de partidos en estos últimos meses, sobre todo señalando y criticando la actitud del líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Es la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha reafirmado a Mariano Rajoy como el candidato que represente los intereses de la ciudadanía española, y por su parte el líder de los populares alicantinos, José Ciscar, matiza que acepta el reto de estas nuevas elecciones.
Vamos a mejorar los resultados del pasado 20 de diciembre, porque si para algo ha servido estos últimos 4 meses, yo creo que es para que los ciudadanos se den cuenta de muchas cosas, se den cuenta de quién hace política en serio, quién hace política pensando en los intereses generales, quién hace buena política, y los ciudadanos españoles, estoy convencido que el próximo 26 de junio, de tener nuevas elecciones, como todo parece indicar, van a incrementar significativamente su confianza en el Partido Popular.
Y aquí estamos, Denis, en esta sala de prensa improvisada, en la biblioteca del Museo Arqueológico del Mar, porque está previsto que en unos minutos se intervenga toda la líder de los populares de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, y cerrará el acto el líder de los populares nacionales en funciones, Mariano Rajoy, en este comité de portavoces parlamentarios que se está celebrando en el Museo Arqueológico de Alicante.
Oye, pues estaremos pendientes de las palabras de la líder popular de los valencianos, Isabel Bonich, y también del presidente en funciones, Mariano Rajoy. A la 1:05 actualizamos esa información. José Ramón Zaragoza, muchas gracias.
Un abrazo, Denis.
Nosotros estamos, como digo, en el campus de la universidad. Hoy hemos venido aquí, como saben, pues para conocer un poco cuál es ese pulso laboral al cual se tienen que enfrentar pues los universitarios. Muchos de ellos, por cierto, que se han acercado desde las 10 de la mañana a este aulario 2. Y hoy, como no, tenemos a Nuria Grané. Ella es vicerrectora de estudiantes. Nuria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿Cómo está siendo esta jornada? Son 18 ediciones ya. ¿Es un momento dulce después de unos años que han sido malos, ¿no? La crisis ha azotado mucho, y sobre todo los estudiantes, buscar una salida laboral era complicado. ¿Se nota que en esta edición hay, déjame decir la expresión aquella, de un poquito más de alegría?
Bueno, es verdad que estamos ya en la 18 edición. Ha sido un trabajo constante de 18 años en donde, bueno, hemos ido creciendo, yo creo que año a año. Es verdad que ha habido algún que otro altibajo coincidiendo con las crisis económicas, pero siempre hemos ido en la senda, en la dirección de ir creciendo. Y es verdad que este año pues contamos con 9 empresas más que el año pasado, que es un dato importante. Y sí, sí se nota más alegrías.
Oye, en estas jornadas de maratón de empleo y autoempleo, ¿las empresas se vienen a dar a conocer? ¿Las empresas vienen a realizar también entrevistas personales también con los alumnos para futuras contrataciones?
Sí. Generalmente las empresas que vienen al maratón de empleo vienen a mostrar lo que su empresa, los objetivos de su empresa, es decir, lo que su empresa viene realizando, y sobre todo viene a captar estudiantes o captar egresados, es decir, viene con unos planes generalmente de necesidades, y los estudiantes por otro lado pues pueden conocer, es decir, un punto de encuentro, porque los estudiantes conocen esas empresas, conocen si realmente lo que las empresas les ofrecen está encuadrado dentro de su perfil profesional, del perfil profesional que quieren de alguna manera realizar. Y por otro lado, pues las empresas tienen aquí una captación de talento que no lo pueden hacer en otros lugares.
Sobre todo hay muchos alumnos de último curso y también, como bien decía, egresados, ¿no? Que están buscando esa oportunidad laboral, ¿no? ¿Hay alguno también, alguno que igual ha empezado la carrera o va en segundo o tercer curso, que dice, bueno, yo por si acaso voy adelantando trabajo, ¿no?
Sí, desde luego la maratón está abierta a todos. Indudablemente un alumno desde primer curso puede empezar a interesarse por su futuro profesional y empezar a venir a estas actividades, ¿no? Pero qué duda cabe que los más interesados, los que tienen más, por así decir, están más motivados por este tipo de eventos, son los estudiantes que están ya finalizando estudios y también nuestros alumni. Alumni es un proyecto institucional que pusimos en marcha el año pasado y que, bueno, damos cobertura ahí en cuestiones laborales, es decir, en cuestiones de orientación laboral a los egresados y egresadas que están dentro de este programa.
¿Se puede encontrar empleo?
Yo creo que sí, soy optimista.
Supongo que muchos alumnos lo habrán preguntado, ¿no? Bueno, yo termino una carrera, termino unos estudios. ¿De qué manera luego me enfrento al mundo laboral? ¿Maratones de empleo como el que organizan en el día de hoy? ¿Se notan los resultados?
vamos a ver, no solamente de la maratón de empleo del día de hoy, es decir, esto es una cosa puntual de un día, es un evento que cuesta mucho de organizar y de preparar, pero que indudablemente es un día, pero la Universidad de Alicante no trabajamos solo un día para los estudiantes, es decir, trabajamos durante todo el año y tenemos programas de orientación laboral y de orientación hacia el autoempleo que, bueno, qué duda cabe que facilitan de alguna manera ese paso de estudiante a profesional, que siempre es un paso complicado. Es decir, empleo hay, menos del que quisiéramos, pero a verlo hay. Lo que pasa es que hay veces que cuesta encontrarlo. Es decir, al estudiante le cuesta tener a la mano, saber qué herramientas tiene que utilizar para encontrar empleo. No se busca empleo igual hoy que hace 20 años. Y por tanto,
han cambiado las formas de encontrar empleo.
Claro, y por tanto ahí hay que asesorarlos y hay que llevarlos un poco de la mano. Sí.
Luego tendremos a nuestra coach, que es Carolina Hernández, y va a tratar un tema un poco de qué manera hay que enfrentarse a lo mejor primera entrevista de trabajo, ¿no? ¿Usted es de las que apuesta que hay que tener actitud o aptitud? ¿O las dos cosas?
Indudablemente hay que tener las dos cosas, pero sí que es verdad que, bueno, vamos a ver, yo creo que lo fundamental es la formación, es decir, que la universidad lo que realmente tiene que hacer con sus estudiantes y con sus egresados es formarlos, y formarlos tanto en las disciplinas específicas como en otras competencias que hoy en día son muy demandadas, que se llaman las competencias para la empleabilidad. Y es, ahí hay que trabajar mucho, es decir, todas las competencias sobre liderazgo, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, idiomas, herramientas informáticas, etcétera. Todo eso es un complemento a la formación que debe estar integrado en las propias materias y también después tener formación ad hoc, por así decir, formación adicional para que los estudiantes lleguen con todas esas aptitudes, pero también la actitud. Y la actitud es importante también trabajarla mucho, sobre todo desde la actitud emprendedora. Y cuando hablo de actitud emprendedora no me estoy refiriendo a que todo estudiante debe tener una idea original que finalmente tiene que convertirse en una empresa. No, estoy hablando de la actitud emprendedora en cualquier circunstancia. Es decir, que un egresado puede trabajar por cuenta ajena y ser emprendedor dentro de su propia empresa. Yo creo que es realmente la palabra emprendedor más, la similitud sería ser innovador. Es decir, que pueda aportar a la empresa, pueda ser proactivo. Yo creo que eso sí que hay que trabajarlo mucho, esas actitudes.
Hablando de emprendedores, un año más ponen en marcha ese evento que se llama el Triatlón de Ideación Empresarial.
Sí.
¿En qué consiste?
Bueno, pues esto sí que va referido a tener ideas. Es decir, aquellos estudiantes que tienen una idea que pudiera convertirse en una empresa, pues participan en un concurso.
Ajá.
En un concurso que tiene una fase de formación. Es decir, que durante 2-3 jornadas se les ha estado formando a los estudiantes y orientándoles para que esa idea pudiera convertirse en algo más avanzado, ¿eh? Y finalmente hoy pues se hace una entrega de premios pues a las mejores ideas. En concreto, pues hay un premio que otorga la Cátedra Telefónica, que es a la idea más innovadora, otro a la lo entrega la empresa Lismo, al perfil más emprendedor, y otro, el CEI de Elche, a la idea más viable.
No solo se premia también esas ideas que tienen los estudiantes, sino que hay una mesa redonda, son las 12:43, yo creo que estará ahora mismo, acaba de empezar, ¿no?
Ha empezado.
Y no sé si muchos jóvenes estarán interesados, porque la verdad que el tema dice, la salida laboral, dice, trabajar y vivir por el mundo. Le pregunto yo, ¿la salida laboral al extranjero sigue siendo muy demandada por el alumnado o no?
Qué duda cabe que cada vez vivimos en un mundo más global. Y no podemos pretender todos trabajar al lado de casa.
Eso sería idóneo.
Entonces, bueno, pues hay que trabajar con los estudiantes y con los regresados, por lo menos informándoles de las posibilidades que tienen en otros lugares. Y también son posibilidades que no solamente no tienen por qué ser su destino definitivo, sino que pueden ser posibilidades de continuar formándose, como por ejemplo todo el tema de voluntariados. Entonces, bueno, pues en esta mesa redonda tenemos a un especialista del Servef que va a hablar de cómo trabajar en Europa. Otra persona, Ana Martínez, hablará de cómo trabajar en Asia Oriental. Carmen Cano hablará del voluntariado europeo. y Ana Alonso hablará de cómo trabajar en instituciones europeas. Yo creo que todo esto es muy importante. Bueno, y me dejo a Julián López, que habla de la certificación en idiomas en el ámbito laboral, otro aspecto también importante, de gran relevancia. Sí. La verdad es que yo creo que es una mesa redonda con mucha enjundia, es decir, que los estudiantes pueden sacar mucha información valiosa para ellos, sobre todo para sus primeras andanzas, sus primeros años de vida laboral, y espero que sea todo un éxito. Y quisiera aprovechar para darle las gracias a todos los ponentes.
Sí, que están en esta jornada. Oye, echar un cable a todos los estudiantes que llevan años formándose y que están buscando esa salida laboral, que hay que ver esa salida al extranjero no como un engorro, a lo mejor igual muchos sí que lo pueden ver, sino como bien decía antes, ¿no? Esa formación adicional que a lo mejor luego nos va a poder servir para encontrar empleo en España, que han ocurrido casos de que por haber trabajado en el extranjero, a lo mejor esa actitud de poder enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Una empresa lo ha valorado positivamente para poder ser elegido en ese puesto de trabajo.
No me cabe la menor duda que es así.
Pasa que hay que salir fuera para encontrar trabajo dentro. También manda narices, ¿no? Pero la cosa bueno, está así en algunas empresas.
No siempre.
Oye, muchísima gente es la que está hoy en este Aulario 2. Tanto empresarios. Yo no sé si ha palpado durante esta mañana, ha ido preguntando a alumnos, a empresas, ¿cuál es la sensación que tienen con respecto a otros años?
Bueno, lo que me han comentado, hay empresas nuevas este año y hay otras que ya llevan otros años trabajando con nosotros. Yo cuando he pasado, la verdad es que estaba empezando a andar la maratón y bueno, las sensaciones ya eran buenas. Es decir, las empresas me decían que habían pasado muchos estudiantes, que habían dejado muchos currículums y en fin, tenían buenas sensaciones.
Uh-huh. Oye, pues conoceremos luego a lo largo del programa, pues por ejemplo, un empresario, un estudiante también, para conocer su punto de vista y seguir hablando de este fantástico maratón de empleo que, bueno, año tras año aquí estamos prestos y dispuestos para contar todo lo que sucede y palpar esa actualidad. Nuria Grané, vicerectora de Estudiantes, gracias por acompañarnos, enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Venga, 12:47, hacemos una pequeña pausa y te contamos más cosas en la mañana.
Bueno.
COPE Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Alicante, 28, 29 y 30 de abril, en el Teatro Principal. Entradas a la venta en Instant Ticket y en la taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Patrocina Rock Bar Frontera.
Abogado, abogado, ¿dónde estás, abogado? Abogado.
La decisión más acertada. Guevara Abogados.
Escapada de la gran ciudad. Descubre rincones llenos de encanto para descansar, disfrutar de la naturaleza y degustar la gastronomía del aceite. Tómate tu tiempo. ¿Conoces Jaén? Jaén Paraíso Interior. Disfrútalo. Diputación Provincial de Jaén. Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Andalucía se mueve con Europa.
Pero chico, ¿qué cara de mustio traes?
Sí, María, me ha venido el recibo de la luz. Si no veas lo que pago, me han dejado más tieso que la mojama.
Pues ponle remedio ya.
Lo que voy a poner son velas.
A velas no, pon LEDs. Hazme caso. Pásate por Luz Garden y asesórate. Tienen su laboratorio y marca propia para garantizarnos la calidad del LED a la mejor calidad-precio del mercado. Tú no sabes lo que yo me ahorro en luz desde que me aconsejaron.
Ay, María, tú sí que me das luz.
Luz Garden, 3.000 metros cuadrados de exposición con todo tipo de soluciones en iluminación. Lámparas modernas, Tiffany, de diseño, clásicas y a primeros precios de fábrica en Avenida Denia 128, Alicante, o también en luzgarden.com.
¿Tienes una comunión o una boda? ¿Algo que celebrar?
En Coronati Joyeros tenemos una amplia gama de piezas únicas e inolvidables para que tu detalle deje huella en el tiempo. Relojes Bell & Ross, pendientes, anillos, colgantes, decoración, con el diseño y exclusividad de Coronati Joyeros, la tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida de Federico Soto 11, Alicante, 965-1454-13. Coronati Joyeros, estamos contigo desde 1974.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega la hora de la consulta en la mañana y para eso contamos con nuestro experto, como todos los días, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenos días.
Buenos días, Denise.
Oye, supongo que tú también habrás tenido esos días en el que tienes bajón, que dices, me faltan energía, me estoy como falta de defensas, ¿no? Aparte de llevar una buena dieta, ¿con qué nos podrías ayudar?
Pues a mí no me ocurre esto, Denise, porque yo tomo un producto, yo tomo una suplementación enfocado para todo lo que es la vitalidad.
Pues cuéntanos tu secreto.
Que influye mucho en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Yo utilizo InmunoPlus. InmunoPlus es un producto que activa todas las líneas de defensa de nuestro organismo. La primera barrera, la inmunidad innata y también todo lo que tiene que almacenar nuestro organismo, estos anticuerpos, para hacer frente cuanto antes como un verdadero ejército ante aquello que nos puede afectar. De la eficiencia de nuestro sistema inmunitario va a determinar que seamos esponja, es decir, absorbamos todo lo que hay en el ambiente, todos los virus, las bacterias, todo lo que nos puede estar o producir una enfermedad, gripe, resfriado, y también todo aquello que tiene que reparar nuestro organismo para cuanto antes esté recuperado y que no sea vulnerable. El sistema inmunitario no descansa, el sistema inmunitario es de los que más energía consume, por lo tanto, dormir bien, alimentarse bien, aportar todos los nutrientes de la dieta y suplementos de las características de InmunoPlus te va a proteger de los virus, de las bacterias, también de los parásitos, e incluso tu sistema inmunitario va a ser tan eficiente que los procesos alérgicos también van a ser resueltos de una manera mucho más fácil. Por lo tanto, InmunoPlus, con una cápsula al día, dos cápsulas al día, hacemos un trabajo más preventivo, fortalecemos nuestro sistema inmunitario. Pero si tenemos una situación muy aguda, perfectamente podemos tomar dos cápsulas por la mañana y dos por la tarde, porque además de todas las plantas que contiene para estimular el sistema inmunitario, también contiene un efecto antibiótico natural con el propóleo y la semilla de pomelo, capaces de neutralizar entre los dos más de 800 tipos de bacterias, algunos virus y algunos parásitos unicelulares. Por lo tanto, doble efecto con un solo producto que es InmunoPlus.
Pues ese es tu secreto, InmunoPlus, que lo puedes encontrar en farmacias, en herbolarios y para Farmacia de Mundo Natural, que en Alicante están en la calle Portugal 38 y sabes que tienes el teléfono de información y pedidos, que es el 965-92-81-34. Adrián González, te copio el secreto, ¿eh?
Muchas gracias, Denise.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Son las 12 y 53 minutos. Gracias por elegirnos para informarte y entretenerte en cualquier punto de la provincia de Alicante. Quiero recordarte que mañana jueves vamos a invitarte a un nuevo preestreno de cine. Será en la sala Cines Kinépolis y vamos a invitarte a una comedia. La crítica, vamos, la ha pintado fenomenal. Es una comedia española que se llama La noche que mi madre mató a mi padre. Escucha.
Una historia de crímenes cometidos por una mujer.
Una mujer morena, racial, que la veas y te creías que escapar.
Y espero que esta vez me des un personajito.
Odio cuando te pones un balazo.
De mi madre.
¿Cómo se llama?
¿Qué pasa?
¿Ha muerto?
¿Qué?
Tú eres ahí, que no me sale. ¿El actor argentino?
Messi.
Maradona. Mafalda.
Darín. Ricardo Darín.
Hay un invitado y tu amiga que se ha sentado en su rodilla.
Si fumas, asesina en serie, seguro.
¿Crees de verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflado?
¿Eres un calmante?
Sí, claro. Los remedios de la abuela.
Esta es la que va a llegar mañana de la mano de Cadena 100. Y ojo, porque quedan ya las últimas entradas en The Mami, en la calle del Teatro número 30. En la calle del Teatro número 30 de Alicante vas a poder conseguir las invitaciones para este fantástico preestreno. Fíjate, cuando una pareja trata de conseguir que un gran actor protagonice y financie su película, pues no se les ocurre otra idea que invitarlo a su casa a cenar, pero nada, sale como esperan, ya que siempre hay aviso. Se presenta el exmarido de la anfitriona de la noche con su nueva pareja. Y para más, Inri, la exmujer del anfitrión, que es la directora de cine, y también está presente en esta loca velada. Así que, ¿cómo va a acabar la noche? Pues habrá que descubrirlo. Será mañana, como digo, y las invitaciones quedan muy poquitas, ¿eh? Las últimas, en The Mami, en la calle del Teatro número 30. Y fíjate, para abordar estos últimos minutos, las 12:56, y vamos a marcharnos a conocer la poesía es noticia. Se trata de un festival poético que lleva inundando, bueno, pues varios espacios de nuestra ciudad, Alicante, y también lugares de nuestra provincia. Uno de los promotores, él es Juanjo Cerveto, que está con nosotros. Juanjo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Oye, vaya mes de abril, ¿no? Estás inundando de poesía no solo Alicante, sino también la ciudad, y aprovechando también algunos espacios culturales quizás para muchos también desconocidos.
Bueno, la verdad es que este festival ha sido, como decías, un espacio donde hemos querido invadirlo todo. Es decir, los espacios culturales tradicionales de la ciudad, sobre todo de empresas de nuestra ciudad, pero también espacios no poéticos que se han sumado. Este ha sido un proyecto que curiosamente ha sumado a muchas personas y hemos convertido todos esos rincones de la ciudad en lugares poéticos.
Ha sido muy difícil convencer a tantas personas para que participen en este proyecto que tiene su primer año de vida.
Bueno, la verdad es que sobre todo ha sido emocionante, porque tengo la sensación de que las personas esperaban esto, ¿no? Yo creo que la poesía estaba presente en todos, y cuando de repente llega Juanjo y dice, ¿quieres participar en este festival? Sí, quiero, como un matrimonio para toda la vida.
Ahí está.
Y por tanto, bueno, se han sumado muchos espacios de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
Oye, por ejemplo, ¿vale? Tengo la agenda. Hoy 27, el protagonista va a ser Villena con una jam session poética. Va a ser en la librería Ítaca. Por ejemplo, el 28, en Alicante.
Sí.
Poesía desde la azotea, recital de Olivia Martínez en la Deo de Vinos de Alicante. Cuéntanos cómo es una jornada, cómo es el evento.
Bueno, mira, el evento yo creo que ha sido, primero vamos a llevar a los alicantinos y visitantes a un sitio excepcional, una azotea que está en el casco antiguo de Vinos de Alicante, que tiene una visión de la ciudad increíble. Es más, tienes el castillo casi encima. Bueno, pues Olivia se va a convertir en la protagonista y va a presentar su último poemario, que es su primer poemario realmente, que lo va a recitar ella directamente, además de otros poemas inéditos. Y además Vinos de Alicante nos va a ofrecer, como os podéis imaginar, un vino a todos los asistentes. Por tanto, me parece un paraíso. Poesía y vino me parece un paraíso. Eso será mañana.
Un buen maridaje.
Sí, sí, muy buen maridaje.
Oye, luego hay muchas más actividades. Lo digo porque hay un blog que has puesto en marcha donde vas colgando, bueno, pues información, hay un calendario. Para aquellos que se están incorporando en estas fechas, que quedan la última semana, ¿cuál es el blog para poder consultar la información?
Sí, bueno, la verdad es que el blog es el mismo nombre del festival. Simplemente tecleando lapoesiaesnoticia.es podréis encontrar, tus oyentes podrán encontrar una programación organizada diariamente, semanalmente. Y podrán descubrir, bueno, cómo rematamos este festival con todas las actividades de este jueves, de este viernes y de este sábado, porque el sábado, curiosamente, acabamos el festival. Empezamos el día 1, acabamos el 30, y es decir, ha ayudado 30 días y creo que ha salido a 1,2 recitales diarios en el festival. O sea, es de récord, creo. Madre que es de manual. Es de manual.
Pues que también es fenomenal. Juanjo Cerveto, un fuerte abrazo y gracias por pasarte por la mañana y contarlo.
Bueno, muy amable, gracias por todo.
Un abrazo enorme. En segundo señales horarias, la una, llega la información y a la vuelta te contamos más cosas hoy en directo desde el campus de la Universidad de Alicante. Te esperamos.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez culpa a Pablo Iglesias de la investidura fallida a la que se sometió. Lo ha hecho aquí en los micrófonos de COPE, donde esta mañana le han entrevistado Herrera, Expósito y Colmenarejo. En ellos ha confesado que cree que Iglesias y la ala dura de Podemos vetaron su investidura porque solo les preocupaban los sillones de un futuro gobierno.
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Y creo que lo que se ha descubierto durante estos 4 meses es un político inflexible.
La entrevista ha dejado otros titulares, como el de que Sánchez ha reconocido que se equivocó cuando llamó indecente a Mariano Rajoy. Sin embargo, a la vez no ha dudado en calificarle de la siguiente forma.
De Rajoy no hablamos porque es como un satélite que tiene vida propia y por tanto pues no ha permanecido ajeno a todo este debate de acuerdos o no acuerdos entre los políticos.
Primeras reacciones a esa disculpa de Pedro Sánchez. Esta es la del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando.
Ya no es el insulto del señor Sánchez, que yo le agradezco de verdad y espero que esto abra un nuevo clima en las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular y entre el señor Sánchez y el señor Rajoy. Pero las descalificaciones continuas y constantes contra el señor Rajoy me ha parecido muy lamentable.
La entrevista completa a Pedro Sánchez con Herrera, con Expósito y con Colmenarejo ya está disponible en nuestra web en cope.es. Hacienda libera a Castilla y León de hacer más recortes para ajustar el déficit. Más datos, COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Satisfacción en el Ejecutivo Autonómico tras la reunión por videoconferencia con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que ha confirmado a la comunidad que no tendrá que hacer ningún ajuste ni modificación de retención de crédito. Pilar del Olmo es la consejera de Hacienda.
Ha aceptado la carta que en su día le mandamos al ministro y por lo tanto somos una comunidad, como digo, en el que no tenemos que hacer ningún tipo de retención.
Castilla y León sí preparará el plan económico financiero demandado por el Ministerio, aunque en este documento no incluirá restricciones presupuestarias.
Todavía de la economía, les contamos que el presidente del Consejo Europeo ha pedido una reunión del Eurogrupo una vez que las negociaciones de Grecia con los acreedores han llegado a punto muerto.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil asesta el mayor golpe en España a las drogas de diseño. Hay medio centenar de detenidos y 130.000 dosis retiradas del mercado. Juan Baño.
52 arrestados, además de españoles, hay belgas, holandeses, alemanes, más de 130.000 dosis incautadas de una sustancia que se venden como algo natural. Inhaladores, ambientadores o sales marinas son, sin embargo, una seria amenaza para la salud pública. Hasta en 4 casos detectados han producido la muerte. Hablamos de 2 operaciones de la Guardia Civil. Francisco Babín es delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas.
Es un juego a la ruleta rusa. Es una oportunidad indiscutible de tener un grave disgusto desde el punto de vista, al menos, de la salud.
Un 3% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alguna vez este tipo de drogas.
Vamos ya con los deportes, porque el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich se van a reencontrar esta noche, 42 años después, en la Champions. Arancha Rodríguez.
Sí, los rojiblancos buscan la revancha de la final de 1974, en la que los alemanes privaron del título de campeón de Europa al Atlético de Madrid en el último minuto. Para ello, el Cholo Simeone va a poder contar con su equipo de gala, a excepción de Godín. ¿Quién va a suplir al uruguayo Antonio Ruiz?
Bueno, poco a poco se va liquidando esa duda, que es efectivamente la única que tiene el Cholo Simeone, y en favor de Xavi y Jiménez. Parece que el Cholo va a apostar por la experiencia de ambos jugadores, independientemente que Lucas siempre que jugó lo hizo bien, pero parece que Xavi y Jiménez van a ser ese dúo en el centro de la defensa. Carrasco finalmente también parecería, o parece que va a estar en el banquillo para en cualquier momento de la segunda parte poder ayudar a su equipo.
El partido a las 9:45, en tiempo de juego desde las 8:05. Recordamos también que en el Real Madrid están pendientes de los lesionados. Una semana va a tener por delante Zinedine Zidane para recuperar a Cristiano Ronaldo, que ayer ni siquiera se sentó en el banquillo en Manchester, a Benzema, que se retiró en el minuto 45 lesionado, y a Jesse, que también salió tocado del Etihad. Su presencia en la vuelta de las semifinales está pendiente de la evolución de sus diferentes lesiones. Y terminamos recordando que hasta ahora comienza en el Comité Olímpico Español un acto para celebrar que quedan 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos en Brasil, y en él se va a anunciar que Rafa Nadal va a ser el abanderado del equipo español en Río.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Bueno, la fiesta terminó.
¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será.
La sugerencia de compromiso de...
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está...
Ayer Otegi en el Parlamento Europeo.
Y es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo.
Y la tercera...
Pero Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente.
Creo que estoy diciendo que me equivoqué.
De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
FM y 882 onda media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Qué ajetreo que tenemos hoy en el Aulario 2 de la Universidad de Alicante. Hoy estamos realizando el programa aquí en directo, debido a su 18ª edición de Maratón de Empleo y Autoempleo. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Daniel Rodríguez, escuchas La Mañana y, como siempre a estas horas, vamos a conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Muy buenas, Denis. Aquí seguimos con 20 grados centígrados y cielos despejados ahora mismo en Alicante. Y en cuanto a la información del tráfico, podemos encontrar circulación lenta en Gran Vía, en el acceso sur por la autovía y también en Plaza de España. Tenemos una última hora. La Audiencia de Valencia ha condenado a dos exdirectivos de Terra Mítica, los responsables técnico y de contratación, y a 20 empresarios por estafa en la trama de facturas falsas en la construcción del complejo. La audiencia condena a 4 años de prisión por un delito de estafa agravada a Antonio Rincón, exdirector técnico del parque, Justo Valverde, exjefe de contratación, así como a los empresarios Vicente Conesa, Antonio Vicente Moreno Carpio y José Luis Rubio. Por contra, la audiencia, el fallo absuelve al expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y al exdirector general, Miguel Navarro, así como a 11 empresarios que estaban procesados en el juicio que tuvo lugar el año pasado. Más cosas. La Guardia Civil asesta el mayor golpe a las drogas de diseño, con 52 individuos detenidos. Se han retirado del mercado 130.000 dosis en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con otras fuerzas de seguridad europeas, incluida la Europol. Las operaciones se han llevado a cabo entre Almería y Alicante. 52 detenidos, españoles, belgas y de otras nacionalidades. Es noticia el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que clausura el Comité de Portavoces Parlamentarios del Partido Popular, que se celebra durante toda la mañana de hoy en Alicante, en el Museo Arqueológico. En ese acto también han participado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, donde también estaba la presidenta autonómica, Isabel Bonich, y el provincial, José Ciscar, que ha asegurado que su partido va a mejorar el resultado de las elecciones del pasado diciembre si se repiten estas, que todo apunta que sí, el próximo 26 de junio. También ha recalcado Ciscar que el presidente en funciones, Rajoy, ha visitado en los últimos 7 meses más municipios de la provincia de Alicante que la propia vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra. También es noticia el patronato Costa Blanca, que potenciará a partir de mañana el turismo gastronómico en la capital de España, en Madrid, con la idea de captar más turistas para los meses de mayo y junio. Y hablando del patronato de turismo Costa Blanca, este sigue potenciando el turismo de congresos, que tiene un amplio calendario para este 2016. Entre mayo y octubre tendremos en el auditorio de la Diputación de Alicante, en el ADA, el Congreso Nacional de Inmunología, el Congreso de Implantología, el Congreso de Centros y Parques Comerciales y el Seminario de Ingeniería Hospitalaria. Todos ellos en el ADA, todos ellos de la mano del Patronato de Turismo Costa Blanca.
El resto de información a las 2:20. Carlos, te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, Denis.
También conocemos la última hora del deporte. Que vuelve al trabajo y Mir podría repetir en Hospitalet el mismo equipo, Juan Francisco Millán.
Hola, Denis, buenos días. Sí, ha estado trabajando el Hércules esta mañana en las instalaciones de Fontcalen, con una buena mañana, buena temperatura, buen terreno de juego. Y en la mente del entrenador parece que está a repetir el domingo a las 6 de la tarde en Hospitalet el mismo 11 con el que salió el otro día en el Rico Pérez frente al Español B. Esto quiere decir que Álvaro repetiría de lateral derecho. Esto quiere decir que Vivancos y Espinosa jugarían en el medio campo, en el doble pivote, y se mantendría todo el talento arriba con Miñano, con Chechu, con Javi Flores y también con David Mainz. Estamos a mitad de semana, todavía es pronto, pero es la primera prueba que ha efectuado esta mañana el entrenador valenciano del Hércules de Alicante. Luego en Deportes Copia a las 3:20 escucharemos a Vivancos, al futbolista que el otro día debutó con la camiseta del Hércules, jugó solo media parte, bueno, se le vio falto de ritmo, todavía sin mucho ritmo competitivo, pero el domingo puede ser importante en Hospitalet porque se va a enfrentar a los que fueron sus compañeros el año pasado. Es un campo que conoce a la perfección, conoce bien ese césped artificial, ha dicho que se puede jugar al fútbol allí, que no es como el de La Pobla, sino que es un terreno de juego más amplio y en mejores condiciones. Así que todo esto y alguna cosa más a las 3:20 en Deportes Cope. Denis.
Gracias, Juanfran. Te escuchamos a esa hora. Un abrazo. La 1:10.
La mañana. Cope Alicante. Estar informado. Here comes the story of
the hurricane. Vamos a marcharnos hasta el Marc, porque allí, como sabes, se está llevando a cabo la conferencia con todos los portavoces parlamentarios populares de nuestro país. El acto comenzaba a las 11 de la mañana, lo hacía precisamente la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y sobre estas horas estará hablando ya lo más seguro la presidenta de los populares en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich. Nos marchamos hasta allí porque está nuestro compañero José Ramón Zaragoza. Zara, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenos días de nuevo. Pues exactamente, como bien dices, está justamente ahora mismo hablando Isabel Bonich, la líder de los populares valencianos. Lleva más o menos 10-15 minutos hablando y, en resumidas cuentas, Denis, ha felicitado y ha querido dar las gracias al presidente del gobierno en funciones, a Mariano Rajoy, porque dice que vela por la lealtad y por el esfuerzo de la Comunidad Valenciana y de sus habitantes, haciendo estas visitas ininterrumpidas tanto a la provincia de Alicante como al resto de la Comunidad Valenciana. Asegura la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonich, que no es momento de hacer demasiado, que otros partidos han tenido más facilidades al entrar en populismos y que no dicen nada en sus contenidos, que es, dice, postureo y marear la perdiz. La voluntad del PP es la de resurgir con una nueva forma de hacer política, con un Partido Popular más claro y más directo. Y también ha hablado del pacto a la valenciana. Dice que se está escuchando y se está viendo mucho en los medios de comunicación, está en boca de muchos, pero que nadie sabe las virtudes de este pacto y que esto es un ejemplo del desastre del gobierno sectario y de enfrentamiento que está teniendo lugar tanto pues para intentar conformar ese posible gobierno con fuerzas de izquierdas, con pacto de fuerzas de izquierdas, como aquí en la Comunidad Valenciana, donde ha recordado que el Partido Popular ha sido la fuerza más votada y que el Partido Socialista ha obtenido el peor resultado de la historia, que llevamos ya 10 meses de gobierno y que no se ha hecho nada, que es la crónica de una muerte anunciada. Isabel Bonich ha resumido en tres frases lo que está haciendo el actual gobierno valenciano, que es caos institucional, nada de contenido y radicalismo. De Y sobre todavía sigue hablando Isabel Bonich y estamos a la espera de que el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, pues clausure este acto de comité de portavoces parlamentarios del Partido Popular.
Pues tanto las palabras de la presidenta popular, la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, como también la del presidente en funciones, Mariano Rajoy, las recogeremos a las 2:20 y también el informativo, a buen seguro, de nuestros compañeros a las 2 de la tarde. José Ramón Zaragoza, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Denis.
Venga, 1:12. Tengo ya por aquí a nuestra coach, Carolina Hernández, y hablaremos de empleo. ¿Cómo enfrentarse a esa primera entrevista de trabajo? Suena esta sintonía, llega la mujer más feliz del programa. Bueno, la que siempre da chuchones cuando llega a la radio y cuando llega a la universidad también. Es nuestra coach, Carolina Hernández. Buenos días.
Buenos días, Denis.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí. Han sido un par de semanitas que ya os estaba echando muchísimo de menos.
2 semanas, ha bajado la motivación y hemos dicho, tiene que venir nuestra coach a poner aquí remedio.
Ahí estamos.
Porque si no esta banda de espendolaos, se me despendolan, uno incluido, ¿eh? Oye, hoy estamos hablando de empleo, del foro de Maratón de Empleo y Autoempleo que se celebra en la Universidad de Alicante. Y es muy importante también, hoy has querido abordar un poco la actitud que tenemos que tener, no sé si a la hora de buscar el primer trabajo o a la hora de buscar, aunque sea nuestro cuarto, quinto o sexto trabajo.
Sí, a la hora de buscar empleo las actitudes pueden marcar una diferencia, ¿no? Entre las actitudes de unas personas y las actitudes de otras. O sea, que creo que es un tema hoy muy interesante para abordarlo en este momento aquí en la Universidad de Alicante.
Mira, esta mañana, tomando café con los compañeros, estábamos hablando y dice, hay un evento que dice que bueno, pues para poder ligar o poder conocer personas, dice que el tiempo estimado de media son 5 minutos para poder saber si una persona, bueno, pues concuerda contigo o no, o te puede gustar o no. En el tema de las entrevistas laborales, ¿hay algún tiempo estimado que a lo mejor el responsable de recursos humanos más o menos puede tener claro si esa persona la puede encajar o no?
Bueno, lógicamente en una entrevista de trabajo se analizan algunas cuantas cosas más que tomando unas copas y ligando, ¿no? Digamos que...
No, pero no había copas, ¿eh? De por medio en el evento ese de ligue, ¿eh?
O sin copas, pero vamos, en el tema de ligar, ¿no? Porque, quiero decir, estamos buscando una persona con unas características determinadas. Entonces, lo que sí es cierto, Denis, es que ese feeling del que hablamos, ¿no? Que se puede producir en esos 5 primeros minutos, lógicamente... es importante, ¿no? Es importante esa conexión que se puede producir entre dos personas, y ese punto realmente es bastante rápido, es igual de rápido, porque es nuestro inconsciente, ¿no? Es esa intuición que tenemos, que es nuestro inconsciente trabajando a toda velocidad. Entonces, es importante que se produzca esa sensación, ¿no?
Venga, danos unas pautas. ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando abrimos la puerta de esa persona responsable de recursos humanos? Ahí lo vemos sentada, mirada fija, normalmente seria, las cosas como son. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a partir de cruzar esa puerta?
Vale, esa persona lo primero que ha recibido en líneas generales ha debido ser nuestro currículum, ¿no? O sea, ese papel que escribimos donde ponemos nuestras cosas, que normalmente son nuestras aptitudes, con P de Pamplona, que son esos conocimientos, ese saber que llevamos acumulado a lo largo, en el caso y de los estudiantes, a lo largo de esos años de estudio, ¿no? Entonces, siempre ponemos en el currículum lo que tienen que ver con el conocimiento. Muy pocas veces te encuentras un currículum con una carta de presentación o con un apartado especial donde indique cosas que tienen que ver con la persona, ¿no? Al final yo creo que se está buscando cada vez más en las empresas, unos de una forma más procedimentada, otros de otra, de una forma más flexible, pero se está buscando una parte importante que tiene que ver con las actitudes de las personas, ¿no? Entonces, esto es un primer paso para tener en cuenta, que en el currículum, cuando eso lo acompañas de una carta de presentación donde cuentes otras cosas diferentes, aparte de tus conocimientos, pues ya puedes estar marcando una diferencia con respecto a otros candidatos que estén interesados en ese puesto de trabajo, ¿no?
Muchas personas lo que sí que se estarán preguntando es, vale, ¿y cómo identifico mis actitudes? Porque hay gente que le cuesta.
Claro, nos cuesta a todos porque no estamos acostumbrados a hacerlo.
Claro.
Entonces, hay algunos que dicen, la actitud lo es todo, ¿no? Esta frase es una frase muy manida y no están faltos de razón, porque la actitud es lo que nos permite elegir cómo nos tomamos las cosas. La actitud es lo que nos permite decidir qué comportamiento vamos a tener ante una actitud determinada, ¿no? Entonces, a la hora de buscar empleo, lo venimos diciendo, una actitud puede marcar una diferencia entre una persona y otra, porque podemos imaginarnos fácilmente que hay igualdad de condiciones, dos personas que tienen los mismos conocimientos, que puede ser tu compañero de carrera, al final una actitud diferente puede marcar que la empresa se decante por uno o por otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender a identificar nuestras actitudes? Pues en primer lugar, analizando cómo nos comportamos ante determinadas circunstancias de la vida, es decir, qué tendencia tenemos al cuando ocurre algo en nuestra vida, cada día, que esto ocurre cada día, cómo nos comportamos, si tenemos una tendencia a comportarnos de manera positiva, a ver el vaso medio lleno, o tenemos una tendencia a comportarnos de manera un poco más pesimista, a ver el vaso medio vacío, si la ira está muy presente en nuestras vidas o no, si, en fin, ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a investigar, a ver cómo nos comportamos para decidir si esa es la actitud que queremos tener, porque al final la actitud se compone de la suma de nuestros comportamientos. Entonces, observando esos comportamientos determinados, podremos llegar a definir de una mejor manera cuál es nuestra actitud.
Oye, ¿y
¿no?
es mejor que la definamos nosotros o poder preguntar a nuestros amigos y familiares qué actitudes ven en nosotros?
Bueno, eso es maravilloso. A ver, hay una parte que siempre digo, que es que cuanto mejor nos conozcamos nosotros a nosotros mismos, mejor podremos dar las cosas a los demás.
Ah, pero
¿no?
te hace falta preguntar también a veces al resto.
Claro,
¿no?
Entonces...
Aunque a veces sienten mal las cosas, la respuesta.
Efectivamente, esa es la cuestión, que muchas veces cuando preguntamos esperando que nos digan cosas, a veces nos podemos llevar un chasco. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque, bueno, a mí me pasa, o sea, yo soy muy de preguntar a los demás cómo me ven en determinadas cuestiones o cuando estoy haciendo cosas que tienen que ver con mi trabajo, y a veces me sorprendo porque la perspectiva que tengo yo de mí misma no coincide con la que tienen los demás. Esto no es ni malo ni bueno, sino que a lo mejor yo me veo una persona, imagínate, un poco dispersa o desorganizada, y los demás me están transmitiendo que soy una persona súper organizada, que todo lo llevo en el tiempo, tal. Entonces es muy interesante ver cómo nos ven desde fuera para completar ese conocimiento de nosotros mismos, y que es muy interesante que nos digan, que nos opinen acerca de cómo nos comportamos, de cómo sienten ellos nuestro comportamiento, porque eso nos puede ayudar a analizar mejor nuestro comportamiento, ¿no?
Así que, chicos, la pregunta puede ser a la familia, a los amigos: ¿qué actitudes veis en mí? Malas incluidas, aunque me llevo un zasca.
Exactamente.
Eso me va a ayudar a poder corregir. Que, por cierto, si una actitud, por ejemplo, pues es negativa, o no nos gusta, o nos gustaría cambiarla, ¿se puede? Es decir,
se puede.
¿Hay actitudes que se pueden cambiar?
Se pueden cambiar todas, es lo que he comentado antes, ¿no? Si nosotros nos fijamos en el comportamiento y la suma de los comportamientos es lo que determina una actitud, nosotros podremos elegir. Imagínate que dentro de los comportamientos que hemos analizado, pues hay alguno que no nos gusta. Es decir, cuando ocurren determinadas circunstancias, me cabreo. Cuando alguien me dice que no, vamos a suponer, me cabreo. Pues a lo mejor ese comportamiento, ese pequeño comportamiento, lo podemos cambiar. Y así ir cambiando pequeñas cosas, que no, si queremos cambiarlo a lo grande,
no,
va a ser muy complicado, Denis. Pero si vamos escogiendo pequeñitas cosas para irlo cambiando, va a ser mucho más fácil que cambiemos determinados comportamientos y eso modifique nuestra actitud.
Uh-huh. Oye, un consejo para los alumnos, que luego los tendremos aquí también en el programa. Pero un consejo para ellos, ¿cuál le darías tú?
Pues mira, yo les diría que caminar por la vida con una actitud más elegida que enseñada, ¿vale? Nos permitirá poder optar a trabajos con los que disfrutemos en las empresas en las que elijamos nosotros también, ¿no? Y que podemos quejarnos y mantener una actitud reactiva ante la vida, ¿no? Esto de hacernos la víctima y todo me pasa a mí. O podemos elegir tener una actitud protagonista, decidir tomar las riendas de nuestra vida y realizar aquellos cambios de esas pequeñas cosas que nos conviertan en una mejor versión de nosotros mismos. Así que ese es el consejo que le doy a nuestros alumnos hoy aquí en la universidad.
A ver qué dicen todos ellos. Carolina, quédate con nosotros, ¿vale?
Me quedo.
Y vamos a disfrutar de este maratón de empleo y tu empleo.
Genial.
Y te esperamos la próxima semana.
Genial.
Adiós, Carolina.
Feliz semana.
Cope Alicante.
Vale, okay,
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Abogado, abogado, ¿dónde estás, abogado? ¡Abogado!
La decisión más acertada. Guevara Abogados.
No esperabas una noticia de estas características. Tu mascota no ha tenido nunca tan cerca un surtido como este. Llega Madagascar Mascotas al centro de Alicante. Ven a vernos en la calle Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
¿Cuántas cosas se ha dejado de dar ella por dártelas a ti? En el Día de la Madre, devuélvele todo el cariño con tu mejor beso y un detalle. En Gallego Casa te ofrecemos esta impresionante oferta como idea. Juego de cama de 3 piezas en todos los tamaños. Más albornoz, 100% algodón, 49,90€. En Gallego Casa, pensamos en ti, pensamos en ellas. En San Vicente, calle Alicante 15, historiador Vicente Ramos, playa de San Juan y gallegocasa.com.
La mañana.
Cope Alicante.
Estar informado.
Una 1 y 24 minutos. Hemos dado una vuelta por este fantástico Aulario 2, donde está lleno de stands de empresas, muchísimos alumnos que, bueno, pues están conociendo estas empresas, están ofreciendo sus currículums para, oye, quién sabe, a lo mejor ocupar una vacante, ¿no? Y poder tener ese futuro laboral aquí cerquita de casa, como hablábamos con Nuria Grané, vicerrectora de estudiantes. Y fíjate, hoy pues hemos querido sentar a la misma mesa a una empresa y a un estudiante, conocer un poco los puntos de vista, ¿no? Por los cuales abordan esta jornada de hoy laboral. Hablamos del despacho de Cuatro y Casas con Salves Pereira. Hoy precisamente nos acompaña Rubén Díaz, él es asociado junior. Rubén, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Laura Pibarnat, ya es técnico de selección, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, hoy también está Maite Botella, ella es estudiante de ADE, en cuarto curso. Maite, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, desde el punto empresarial, ¿no? Desde este caso, desde el despacho de Cuatro Casas con Salves Pereira, ¿qué buscáis exactamente en este maratón de empleo y autoempleo?
Bueno, nosotros desde Cuatro Casas González Pereira realizamos varias acciones en universidades de todo el territorio con el objetivo de detectar el mejor talento y bueno, que los estudiantes también nos puedan conocer. Sobre todo nuestro objetivo son los estudiantes del grado en Derecho, y lo que ofrecemos es la posibilidad de que realicen unas prácticas que les den un valor añadido a su carrera profesional y que puedan llegar a ser en un futuro una posible incorporación al despacho.
Es conocer también un poco cuál es el trabajo que se realiza dentro del despacho. Uh-huh. Y también ofrecer esas prácticas que también son fundamentales, ¿no? Antes de meterse dentro del mundo laboral.
Creemos que es muy importante que los estudiantes pues tengan inquietudes y empiecen ya a tener un primer contacto con el entorno laboral desde su etapa de estudiantes. Bueno, con unas prácticas en Cuatro Casas lo que pueden tener es una formación muy intensa en el ámbito jurídico y dentro de un gran despacho. Además, desde el primer día se integran en un grupo y forman parte de un equipo que bueno, les estará dando soporte, que les estará formando y enseñando, pero también ellos pues pueden aportar un valor añadido fundamental a estos equipos.
¿Qué es lo que valoras a la hora de, como técnico de selección, qué valoras cuando ves a un montón de jóvenes que a lo mejor están en el último curso de carrera, egresados? ¿Qué valoras? Hablábamos antes con Carolina, si es la actitud, si es la aptitud.
Bueno, pues valoramos diferentes aspectos. Por un lado están los criterios más objetivos. Buscamos estudiantes que se hayan interesado por tener buenas notas, por sacar bien los estudios adelante, por evidentemente formarse en idiomas, sobre todo en el inglés, que es fundamental en esta época en la que nos encontramos. Además, también valoramos mucho que sean personas con inquietudes, que hayan experimentado cosas, que hayan estado fuera, que hayan viajado.
Que se hayan enfrentado a varias situaciones, ¿no?
Que se hayan enfrentado a diferentes situaciones y que aporten también competencias como es la innovación, la creatividad o la iniciativa, que también se valoran mucho.
Fíjate, Rubén Escalón es un claro ejemplo de un estudiante que realizó esas prácticas precisamente en este despacho de abogados que finalmente... Pues te has quedado.
Sí, efectivamente. La verdad es que mi paso por el despacho empezó a través de unas prácticas que ofertó la universidad a través del foro de empleo, en el cual, bueno, pues me interesé por el despacho, por conocerlos en mayor profundidad, ver cómo trabajaban y cómo es el día a día en el despacho de abogados. Y lo cierto es que estuve compaginando los últimos años de estudio con las prácticas que me ofreció el despacho y finalmente, después de pasar por el proceso de selección, empecé ya a ejercer como abogado trabajando en la oficina de Alicante de Cuatro Casas González Pereira.
¿Cuánto tiempo llevas ya?
Desde septiembre de 2014, la llevo ya más de año y medio trabajando con la firma.
Maite, escuchando a Rubén, ¿oye, hay esperanzas o no? ¿Las prácticas?
Sí, escuchándole, la verdad es que anima a una a asistir a ferias como esta de empleo.
¿Tú qué buscas, Maite? Cuando vienes a un maratón de empleo como este, ¿qué es lo que estás buscando como estudiante?
Lo principal que busco es el poder romper el hielo a la hora de presentar mi currículum a una empresa, así como también conocer empresas que a lo mejor no son tan internacionales, pero que también están ahí para ofrecer puestos de trabajo o prácticas.
¿Te has entrevistado con algunas de ellas?
Sí, con algunas sí.
¿Y qué tal?
La verdad es que muy bien la forma que tienen de acogernos y sobre todo de informarnos y orientarnos de cara al futuro.
Ajá. ¿Y tu futuro dónde lo ves más? ¿Lo ves aquí o también lo estás viendo fuera?
Pues yo en principio lo veía aquí, pero siempre que me he acercado a alguna empresa, todas piden como básico los idiomas. Y eso es lo que me hace plantearme también un enfoque más internacional, de irme fuera a afianzar más algún idioma.
Uh-huh. Esa formación adicional que también estábamos hablando con los idiomas, que es muy importante. Oye, pues Maite, que tengas mucha suerte. Y, oye, que estés dentro de muy poquito en el mundo laboral, ¿vale?
A ver si es verdad.
Que eso será buena noticia. Oye, gracias Mónica, gracias Rubén, gracias Laura por acompañarnos y que tengáis una fantástica jornada. Nosotros nos marchamos. Agradecer a todo el equipo de la Universidad de Alicante que nos haya facilitado el trabajo hoy aquí para hacer el programa. Ahora se quedan en buena sintonía.